El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya es viernes 6 de octubre, va rápido, muy rápido este mes. Me da muchísimo gusto estar aquí en estos micrófonos, Cecilia Fernández, Gabriela Bautista. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí muy contenta de estar con ustedes en 6 grados de separación, en vivo por Radio Universidad de Guadalajara. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana.
Les recordamos nuestro equipo, Juan Carlos Castillo y David Becerra son nuestros productores, el operador en cabina José Luis Vázquez y Karen Barajas en redes. Y bueno, pues nosotros listos para iniciar este programa. Recuerda que nos puedes seguir a través de 6 grados de separación, si tienes oportunidad por ahí darnos un me gusta a nuestra página, y también en Twitter, @radio6grados. Y tenemos también otros medios de comunicarnos a través del teléfono 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803, porque bueno, pues hoy tendremos muchísimas, bueno, algunos regalos para ustedes. Y bueno, Gaby, ¿qué sucedió en estos días?
Bueno, el día
ahora
de hoy
que estábamos hablando, bueno, que estabas hablando en estos días precisamente de los ganadores de los premios Nobel.
Sí, pues el día de ayer se anunció quién ganaba el premio Nobel de Literatura, que es uno de los premios que más seguimos para saber quién ha sido galardonado ahora. Y en este año, como ustedes ya saben, el galardonado es Kazuo Ishiguro, este escritor que nació en Japón, nació en Nagasaki, pero su papá le dieron un trabajo en Inglaterra y desde muy chiquito se fue para allá. Desde los 6 años vive en Inglaterra, ahí fijó su nacionalidad como inglesa. Entonces, cuando el Comité del Nobel también transmitió por Facebook en vivo este anuncio, pues lo anunció como un escritor de Reino Unido. Él, toda su carrera literaria la desarrolló en Inglaterra, fue a distintas universidades a estudiar escritura creativa en la Universidad de East Anglia y también en la Universidad de Kent. Él estuvo desarrollando todo su trabajo y, pues fíjate, su primer novela, la que escribió en 1982, que se llama Pálida Luz en las Colinas, A Pale View of the Hills, su novela fue su tesis para poder graduarse. Y entonces, ahora pues, esta obra, junto con una que se llama Un artista del mundo flotante, es la que los críticos consideran que son unas novelas que tienen más conexión de él con quien es en su ser japonés, pero también en su ser británico. La BBC de Londres publicó ayer un video en el que él estaba platicando cómo recibió la noticia del premio Nobel y decía que cuando le llamó a su agente, le dijo, oye, pues fíjate que ganaste el premio Nobel de Literatura, no lo podía creer. Hasta que le llamó la BBC y él le dijo a los mismos de la BBC, oigan, es que yo no podía creer, hay tantas noticias falsas hoy en día circulando por redes y por todos lados que no podía creer que era yo, hasta que llegó la BBC a confirmarme que yo era el premio Nobel de Literatura 2017. Las obras de Kazuo Ishiguro las podemos encontrar nosotros en español publicadas con la editorial Anagrama. La primera, por ejemplo, Pálida Luz en las Colinas, la publicaron hasta 1994. Tiene una novela ahora en el 2015, que bueno, se fue publicada en el 2015, nos llegó aquí hasta el 2016, El Gigante Enterrado. Esta novela tiene una estética medieval. en donde aparecen también dragones, en donde aparecen historias de amor en personajes ubicados en este contexto histórico. Y es que las obras de Kazuo Ishiguro, Ceci, están... él dice, bueno, yo quisiera hacer novelas, porque leí una entrevista que le hicieron en la revista de Paris Review. Dice, yo quiero hacer novelas en las que cuando mis lectores lleguen a ellas no digan, uy, otra vez está haciendo lo mismo de la novela anterior. Lo que yo quiero hacer es reinventarme novela tras novela. Y entonces lo que hago es, me gusta hacer historias de amor y ubicar a los dos protagonistas de la historia de amor en contextos históricos, coyunturales y determinantes. Entonces, imagínate tú un contexto histórico, una cosa coyuntural terrible que pueda desgarrar a una sociedad, por ejemplo, ahí ubica Kazuo Ishiguro sus historias. Y entonces, pues bueno, esta del gigante enterrado, por ejemplo, la ubicó en el medioevo. De hecho, cuando se publicó y todo, lo fueron a buscar, a preguntarle si le había gustado mucho Game of Thrones y por eso él estaba siguiendo esta estética medieval con dragones y toda la cosa. Y él dijo, ¿sabes que nunca he visto Game of Thrones? Sin embargo, bueno, está este El Gigante Enterrado. De hecho, por ejemplo, la novela más famosa de él es la que se llama Nunca Me Abandones. De hecho, esta fue adaptada a cine y es como mucha gente también conoce a Kazuo Ishiguro. Y pues bueno, el día de hoy, esta mañana, tenemos aquí para ustedes un libro que queremos regalarles de Kazuo Ishiguro. Precisamente es la novela que se llama Un artista del mundo flotante. Y lo que nosotros hicimos aquí en 6 grados de separación es tomar el libro y entonces ubicar una hoja al azar. Y aquí está este fragmento que queremos leerles para que ustedes se anoten, se animen a participar por este regalo que tenemos para ustedes esta mañana. Y vamos a leer el fragmento que cayó en el azar de las hojas. Es Un artista del mundo flotante de Kazuo Ishiguro. Aquí se vamos a leer un fragmento para ustedes. Todavía hoy, 3 o 4 veces por semana, sigo cogiendo el sendero que va hasta el río y el puente de madera. Los que vivían aquí antes de la guerra aún lo llaman el puente de las vacilaciones. El nombre se debe a que, hasta hace no mucho, para ir al barrio de la vida nocturna había que cruzarlo, y se dice que a menudo había hombres que se quedaban a la mitad del puente sin saber si ir a divertirse o volver a casa con sus esposas. En mi caso, si alguna vez me he quedado a mitad del puente, no es que vacilara. Es solo que me produce un gran placer contemplar cómo se pone el sol, mirar el entorno y examinar todos los cambios que ha habido. Al pie de la colina, justo en donde acabo de venir, han construido muchos bloques de casas y más lejos, siguiendo la margen del río, donde hasta hace solo un año no había más que hierba y barro, una empresa está levantando bloques de pisos para sus futuros empleados. Los bloques están sin terminar, y cuando el sol casi toca el río, es fácil confundirlos con casas bombardeadas como las que todavía quedan en algunas partes de la ciudad.
Bueno, pues ahí está este fragmento del libro, y además es aquí una cortesía de parte de nuestro señor productor. Es para ustedes, comuníquense con nosotros, 3134-2222, extensiones 2801, 2803, como saben. Bueno, pues de repente estamos por acá regalando también libros.
Sí, y bueno, Kazuo Ishiguro no nada más ha escrito novelas, también tiene relatos, tiene guiones, y él dice, yo quiero que con este premio Nobel, no quiero alejarme de mis lectores, porque él sabe que es un escritor que le exige mucho a sus lectores. Sus novelas tienen pocas escenas de superacción, ¿sabes? Es exigente con quien lo lee, entonces va llevando los relatos poco a poco, y pues bueno, se los recomendamos muchísimo. Además que personalmente a mí me gusta que el Premio Nobel de Literatura hace una especie de curaduría de autores, donde podemos acudir, si ustedes no se han iniciado en la literatura o tal y tienen ganas de leer cosas padres y todo, creo que la selección del Premio Nobel es una selección donde puedes llegar, digamos, a un puerto donde estás probando estas formas literarias, y entonces puedes adentrarte más a historias, a géneros literarios, incluso a novedades de cómo los escritores abordan el lenguaje y abordan las historias. Entonces, bueno, Kazuo Ishiguro, gana el Premio Nobel de Literatura 2017. Hoy se va a anunciar el Premio Nobel de la Paz, tengo entendido, y el lunes se va a anunciar el Premio Nobel de Economía. Y con esto terminan los anuncios de los premios para este año 2017. Y pues bueno, Ceci, ayer se anunciaron también las actividades de la Feria Internacional del Libro.
Sí.
Entonces, más al ratito vamos a estar comentando todas las cosas que se estuvieron diciendo en la rueda de prensa. Yo destaco la creación del Salón de la Novela Gráfica por primera vez aquí en la Feria Internacional del Libro, porque leer novela gráfica también es leer. Entonces, le van a estar dando ya una cabida especial a la novela gráfica. Muchos vamos a la FIL a buscar nada más novela gráfica, porque se suelen traer ediciones que no están normalmente en las librerías aquí. Por ejemplo, vienen algunas editoriales de Quebec que traen novela gráfica, y ahora este Salón de la Novela Gráfica en la Feria Internacional del Libro, pues vaya que es una buena noticia. Y para nosotros irnos ahí como acomodando en la fila y en lo que ustedes participan por este libro de Kazuo Ishiguro, cuéntenos si lo leyeron, cuéntenos si ya lo conocen, si no lo conocen, platíquenos. Y vámonos a escuchar a uno de los grupos que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro, en el Foro Fil, es el Guincho. Nos vamos con la pieza que se llama Ghetto Fácil y el disco es Pop Negro. Aquí estamos en 6 grados de separación. Buenos días.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Y continuamos aquí en 6 grados de separación y queremos decirles que tenemos algunos regalos para ustedes para que se comuniquen a lo largo de este programa. Inicia ya esta temporada del Met de Nueva York. Se va a presentar esta ópera que se llama Norma, de Vincenzo Bellini. Así que si ustedes están interesados, es para mañana la función, es mañana 7 de octubre a las, bueno, pues al mediodía, a las 12.
Y bueno, aquí también tenemos boletos para los grandes años del rock and roll, primera parte en el Teatro Diana, es este domingo a las 6 de la tarde. Es un pase doble, así que también apúntense quien quiera ir a bailar rock and roll. Y les recuerdo, estamos regalando este libro de Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017, Un artista del mundo flotante, se llama esta novela de Anagrama, y la tenemos para ustedes aquí en 6 grados. Ya hay varios anotados en el Facebook, les estamos pidiendo que nos digan también si ya leyeron a Kazuo Ishiguro o si no lo han leído. Bueno, de todas formas, anótense para el sorteo. También lo pueden hacer a través de Twitter en @radio6grados y también en los teléfonos, ya sabes, 31 34 22 22, extensiones 12801 a 12803 y también en el 33 17 86 71 66.
Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo de cumpleaños muy, 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 muy grande. El cumpleaños fue ayer, pero Circe, si nos estás escuchando, Circe Rangel es nuestra conductora del programa de Puro Drama. Así que si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo enorme, enorme, con mucho cariño desde estos 6 grados de separación.
Besos, Circe.
Y también aprovechamos para saludar a Carlos Ramírez, que anda por aquí.
Uy,
de paseo aquí, mirándonos fijamente.
Aquí está nuestro Dai-sensei, Carlos Ramírez.
Y también le mandamos por ahí un saludo a Carlos, que nos dijo que va a estar escuchándonos rumbo a, bueno, en la carretera, así que si nos está escuchando, pues un saludo, un abrazo muy, muy, muy grande. Y bueno, después de estos saludos, de felicitaciones y para todos los amigos y ya los boletos, pues quiero decir que está con nosotros esta mañana José de Jesús Olivares. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, Ceci, otra vez de nuevo por aquí con ustedes, con mucho gusto.
Bienvenido.
Bienvenido, vas Gracias. A tener una exposición, nos habías contado hace algunas, pues ya unos meses, un par de meses, sobre este centro que abrieron, tú y Rosalía Cepeda. Rosalía, buenos días también, está con nosotros, este centro que abrieron, que es el Centro de Investigación de Arte No Figurativo, el CIANF, y ahora tienen nueva exposición. Platícanos de esta exposición.
Sí, cómo no. Bueno, esta es una muy buena exposición en la que participan tres pintores jaliscienses de un nivel extraordinario y un amplio reconocimiento. Ellos son Berta González, Paco Medina, el arquitecto Francisco Medina Robles y Héctor Navarro. Los tres miembros del grupo que se hacen llamar Gremio Pro Arte, que tienen sus estudios o su estudio en la Barranca de Huentitán. Pero además también tienen en común el haber sido parte importante en el Centro de Arte Moderno. Su participación fue muy importante, pues, en el Centro de Arte Moderno, liderado, como todos sabemos, por el ingeniero Miguel Aldana Mijares. Berta González dirigió el Salón de la Fotografía aproximadamente por 10 años. Y igualmente Paco Medina y Héctor Navarro, con su participación en el Centro de Arte Moderno, que, como todos sabemos, pues es como un hito, ¿no?, en la historia de la plástica jalisciense.
Es 2H1M, así se llama la exposición. ¿Y cuántas piezas? ¿De cuántas piezas estamos hablando para conjuntarla?
Sí, son 18 piezas. Nuestro espacio, pues, no es muy grande. Tenemos tres salitas. Presentan cada uno de ellos seis piezas y están cada uno en una de las salas. Pienso que lo que hace muy interesante esta exposición es, además, pues, de ser un grupo que trabajan y que coinciden en muchas cosas, en su manera de pensar, de trabajar, etcétera, nos muestran, podemos ver, visitando esta exposición, adivinar el proceso creativo, ¿no?, que los llevó a realizar estas piezas. Me explico. Héctor Navarro, por ejemplo, parte para sus piezas de los rostros, ¿no?, del rostro humano, pero no queriéndolo copiar fielmente, sino que toma los elementos como los ojos, la boca, el óvalo de la cara, y a partir de eso los descompone, los aplana, juega con los colores y crea obras de una originalidad muy grande y que para nada pues ya no remiten a una realidad, ¿no? Sino que ya no importa lo que representan, sino la pieza en sí, o sea, parte de una realidad, pero termina siendo algo que no existe en la naturaleza, ¿no? Es un ejercicio de abstracción totalmente, ¿no? Y eso es lo que hace interesante esta exposición. Por su parte, Francisco Medina Robles hace también ese camino, pero él parte de texturas. Él, como todos sabemos, tiene formación de arquitecto, entonces parte de las texturas, de los colores que ve uno en la construcción, los colores tierra de los adobes, etcétera, y con esos elementos compone sus piezas, que por supuesto nos remiten a la construcción, a la arquitectura. Y Berta hace lo propio a partir de los paisajes, que pienso yo, sin estar seguro, que son los paisajes de la Barranca donde tienen su estudio, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos muy conocidos, llegan a obras muy originales y muy personales. Y eso es lo que hace interesante esta exposición.
Y en el proceso de tu selección también, porque hablábamos también de que, bueno, de repente Jalisco no es propiamente como... Nos gusta la figura bastante. Sí. Entonces, para el trabajo que realizas tú para hacer esta curaduría, en este caso era un grupo y bueno, había como ciertos elementos que los agrupaban, pero en general para hacer las curadurías, ¿cuáles son tus bases?
Bueno, que tratamos de encajarlo dentro de los objetivos del centro, ¿no? Que es la investigación para la producción y difusión del arte no figurativo, del arte abstracto. En este caso, estamos por el camino de la difusión y pensamos que estos tres pintores son importantes en la historia del arte jalisciense. Creo yo que Francisco Medina Robles y Héctor Navarro fueron muy afortunados porque fueron parte de las primeras generaciones que salieron de la Escuela de Arquitectura y pues tuvieron de maestros, escucharon de viva voz a gente como Olivier Sagan, Bruno Cadore, Silvio Alberti, Horst Hartung. Entonces, eso quién no nos hubiera gustado, ¿no? Estar frente, escuchando a Matías Geritz, por ejemplo, ¿no? Hablarnos del arte. Y a su vez, ellos han sido formadores de muchas generaciones en la Escuela de Arquitectura y también en la Escuela de Artes Plásticas, porque ambos han sido maestros, ahora ya están retirados, pero fueron maestros en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Artes Plásticas. Berta González inclusive fue alumna de Francisco Medina. Ella es mucho más joven, entonces fue alumna de Francisco Medina Robles. Y yo creo que pues el grupo es algo que debemos de conservar en la memoria, ¿no? Son las cosas importantes, pues, de la historia del arte abstracto que no debemos olvidar.
Claro, y en este trabajo inauguran el día de mañana.
El día de mañana a las 5 de la tarde en nuestro espacio, que está ubicado en el fraccionamiento Pinar de la Venta, en la calle Paseo de las Primaveras, número 98, a las 5 de la tarde.
Pepe, ¿y en este tiempo de exposición habrá oportunidad de charlar con los artistas?
Sí, claro. El día de mañana es solamente la exposición, pero sí tenemos programado, la exposición va a durar 3 meses. Entonces, dentro del cuerpo de la exposición, más o menos aproximadamente dentro de un mes, tendremos una reunión con los expositores y entonces pues tendremos la oportunidad de platicarles y que ellos nos platiquen más sobre sus experiencias de vida, ¿no? Que son muy interesantes.
Pues ahí está compartir para que no se quede nada más en la memoria y se vayan perdiendo todas estas, pues esta información, estas experiencias de tantas generaciones.
Y que son extraordinarias, tenemos una riqueza pues increíble, ¿no? En nuestra historia de las artes plásticas. Por supuesto que el arte figurativo es importantísimo, ¿no? También, y ha dado figuras muy relevantes, como las ha dado también la abstracción.
Pero la importancia del centro, pues, tiene que ver precisamente también con la especialización.
Exactamente.
Todo nos gusta, pero también hay que especializar.
Y todo es parte de lo mismo, pues, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias por esta invitación, José de Jesús Olivares, maestro. Gracias por acompañarnos. Vamos a poner también la información en redes sociales para que ustedes chequen ahí horarios y direcciones.
Aquí nos llega un mensaje de Durruti de Alba Martínez. Dice, buen día, un afectuoso saludo a Pepe y a Rosy. El CIAM es un espacio muy disfrutable, dice Durruti.
Muchas gracias.
Saludos a Durruti.
Sí, dense una oportunidad de ir a conocer este centro, que además tiene un hermoso jardín. Entonces, bueno, sí. Pues...
Y el entorno en general es agradable, ¿verdad? Es muy agradable el entorno. Ceci, Gaby, muchas gracias. Por recibirnos.
Pepe. Muchísimas gracias. Seguimos. Vamos a un corte de estación y hasta 6 grados de separación.
Sí, quiero nada más rápidamente decir que se está anunciando ya el Premio Nobel de la Paz. Lo gana la campaña internacional para abolir las armas nucleares, de acuerdo al Comité Noruego del Nobel, la decisión de galardonar a la ICAN, que esas son sus siglas en inglés, la organización a la que pertenecen organismos de 101 países alrededor del mundo, se debió a su trabajo en atraer la atención sobre las catastróficas consecuencias de usar cualquier tipo de armamento nuclear y por sus enormes esfuerzos en lograr la adhesión al tratado que prohíbe esta clase de armas. Vamos a corta estación y ahorita continuamos con más aquí en 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Son las 9 de la mañana, 37 minutos en 6 grados de separación. Escuchamos a El Columpio Asesino, el disco de Tu Sangre a Tus Cuchillas, y la pieza se llama El Regreso del Evangelista. El Columpio Asesino no viene a la FIL, pero bueno, hoy decidimos poner rock en español, rock español más bien, aquí en 6 grados de separación. Recuerden que tenemos muchos regalos, tenemos boletos para el rock and roll, tenemos el libro de Kazuo Ishiguro, ¿qué más tenemos, Ceci, por allá?
Tenemos también este pase doble para mañana la ópera en el Teatro Diana, esto que es parte de el Met de Nueva York.
Sí, ya se están apuntando aquí en nuestro Facebook, 6 grados de separación radio, también en el Twitter, @radio6grados, y en los teléfonos de cabina, 31-34-22-22. Extensiones 12801 a 12803, además, pasan por aquí, Ceci, a desearnos buenos días, a desearnos bonito fin de semana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estarnos siguiendo, por estarnos escuchando en estos 6 grados de separación. Y nos da muchísimo gusto esta mañana recibir a un querido colega, Jorge Triana. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Jorge. Mañana.
Buenos días por la mañana, y qué difícil es.
Sí.
No difícil, fue raro, dijiste. Qué raro es estar a esta hora.
Se siente raro estar por la mañana aquí. Yo sé, por lo estar en la noche.
Sí, exacto, las aves nocturnas de la radio nos visitan hoy.
Y es con voz de ultratumba.
Esos momentos de cruce, como cuando uno se queda aquí hasta medianoche y entonces saluda a Jorge y dice, ven, pasa a la cabina, y apenas puede pronunciar una palabra, pero bueno, así nos va sucediendo, Jorge, ahora nos toca a nosotras. Pues bienvenido, porque estás aquí para platicarnos de este proyecto que has coordinado y que le has dado vida durante 18 años.
18 años, ya somos mayores de edad.
Ya son mayores de edad, que se llama Diversín, este Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes. Cuéntanos un poquito la historia, porque este festival en Uruguay tiene 26 años.
Sí, fíjate que este festival tiene 26 años en Uruguay, y aquí en Guadalajara tenemos 18, en Argentina tiene 22, y somos las únicas sedes que quedamos, Argentina y nosotros, y bueno, nuestro padre Uruguay, pero se han quedado en el camino varios países, han participado Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, Bolivia, pero se han quedado en el camino por falta de presupuesto, y nosotros pues seguimos aquí después de 18 años, muy muy pesado, sobre todo porque al momento de conseguir los apoyos, ahí andamos rascando de todos lados.
Presupuesto, bueno, pues sí, ese es un tema constante, ¿no? Pero sí. Bueno, finalmente Guadalajara llega a estos 18 años. ¿Cómo has hecho también para mantener este proyecto aquí, hablando de presupuesto?
Sí, fíjate que este festival ha sobrevivido gracias al apoyo de instituciones como Secretaría de Cultura de Jalisco, que en un tiempo nos apoyó, los ayuntamientos, tanto de Zapopan como de Guadalajara también hicieron su parte, y desde el año pasado estamos trabajando exclusivamente con el Ayuntamiento de Guadalajara, la Dirección de Cultura de Guadalajara, gracias a la convocatoria sucede este festival, que me gusta mucho, fíjate. Creo que en unos 5 años se va a consolidar como un festival muy importante dentro de la ciudad, ¿no? Creo que poco a poco van surgiendo nuevas propuestas, proyectos también muy interesantes, y creo que en poco tiempo va a ser un referente cultural aquí en la ciudad.
Que por cierto está por iniciar también el día de mañana.
Va
a haber presentaciones. Sí. Ahí va a haber una gran, gran presentación ahí por la Minerva. Pero bueno.
¿Todavía no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando nació Diversine, Jorge, me acuerdo de ti hablando de este proyecto y todos los esfuerzos que había para que hubiera otra clase de historias en la pantalla.
Sí, fíjate que Diversine precisamente significa eso, diversión y diversidad. Diversine nació con ese principio, con ese objetivo de llevar un cine distinto a las salas de cine, y muy difícilmente este material se ve en las salas comerciales. Los contenidos son muy muy interesantes, sobre todo porque son temas que abordan las necesidades, las problemáticas y las situaciones a las que se enfrenta la infancia en cualquier parte del mundo. Una cosa también muy importante es que este tipo de trabajos, muchos de ellos no tienen diálogos, precisamente porque la intención de Diversine es que este material sea entendido por cualquier niño en cualquier país.
Y también la diversidad asombrosa de técnicas que podemos ver, de animación.
Sí, unas animaciones sorprendentes. Sí. Los temas van desde la cuestión del cuidado del medio ambiente, derechos de los niños, la cuestión, este año llegan cosas muy interesantes que tienen que ver con la inclusión, y cada año me sorprende porque llegan materiales que abordan una temática en específico. Y este año que se habla mucho de la cuestión de la inclusión de los niños en cualquier ámbito de la sociedad. Estos trabajos que se presentan tienen que ver mucho con esa parte.
Y me llama la atención eso que mencionas de que muchos no tienen propiamente, bueno, son en silencio, son no mudos, pero más bien no hay como diálogos.
No hay diálogos, son musicalizados.
Pero tiene que ver con eso, de que hay problemáticas alrededor del mundo en torno a los niños, a la infancia, que son importantes que se mencionen.
Sí, y muchos temas que a los adultos nos cuesta trabajo abordar. Uh-huh. Y aquí en este festival se aborda, ¿no? Por ahí tenemos un trabajo bien interesante con un niño que desde pequeño se asume como transexual. No sé qué reacción vaya a tener este trabajo, porque hemos presentado algunos materiales que a las personas les causa cierto escozor, ¿no? Uh-huh. Pero a los niños no. Los niños lo ven muy normal, ¿no?
A mí me llama la atención en estos 18 años cómo has visto también eso, precisamente la evolución de las temáticas. ¿Siguen siendo las mismas o son diferentes? Y también, antes era como más difícil acceder a un montón de contenidos porque pues nos llegaban ciertas películas a los cines. Pero ahora también con internet y con estas, bueno, redes, es más factible de repente tener como otra visión y otra mirada del mundo. Entonces me llama mucho la atención. ¿Cómo ha sido para ti o qué es lo que has podido notar en estos 18 años?
Sí, mira, lo que he visto en este crecimiento de 18 años y 26 que le he seguido la pista a Diversión en Uruguay, he visto que muchas de las temáticas que se abordan son novedosas. Son novedosas en cuestión de cómo se abordan. Pero también Divercine trabaja mucho en esa parte de la alfabetización audiovisual, ¿no? O sea, el niño tiene alrededor a su alrededor muchas herramientas tecnológicas, los dispositivos móviles, las mismas pantallas de cine, la televisión, pero ¿cómo enseñas al niño a ser una persona que utilice los medios como parte de su formación? Estoy leyendo un libro que se llama Los niños los hijos y los alumnos del siglo XXI, que tiene que ver mucho con la cuestión es que los niños ahora son la generación Y, los niños actuales son la generación Y, y tiene que ver mucho con la cuestión del desarrollo de habilidades para utilizar aplicaciones. Y también dice que los niños en un futuro ya no van a necesitar un maestro, sino que todo lo van a hacer a través de tutoriales, van a aprender a través de tutoriales. Y hay una cita muy, muy interesante que dice: los maestros actuales somos estuvimos formados con ideas del siglo pasado para formar generaciones del siglo XXI, ¿no? Entonces me doy cuenta que las temáticas son muy interesantes y cómo se abordan también, ¿no? Entonces creo que hay una evolución muy grande en lo que presentamos en el primer Divercine hasta lo que estamos presentando el día de hoy.
Oye, Jorge, tenemos que hacer corte de estación. Regresando, hay que seguir platicando sobre Divercine, pero yo solamente quiero también decir que en Divercine me ha tocado ver que los niños entran también a talleres donde conversan las películas y en donde conversan acerca de los temas que han visto. Entonces sería padre que platicáramos de eso regresando del corte, ¿no?
Sí.
Vámonos.
Vamos a un corte.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Romero, soy director de Swing México Guadalajara y estoy aquí para invitarlos a nuestro primer aniversario que se llevará a cabo este viernes el 6 de octubre en la noche a las 8:30 en Enmore Lab, que se encuentra en la calle Francia 1438 en la Colonia Moderna. Nos pueden seguir en redes sociales como Swing México Guadalajara, en donde pueden encontrar el evento. Tendremos una banda de apertura, 2 big bands, shows de circo y de baile a través de la noche y muchas sorpresas más. El costo del boleto son $150. Acompáñenos y únanse a la celebración de este primer aniversario. Los esperamos y esperemos que se diviertan mucho.
Pixel.
Esto es 6 grados de separación en Radio Universidad, 9 de la mañana y 50 minutos. El día de hoy está con nosotros Jorge Triana, quien dirige Divercine y nos está platicando sobre esta experiencia aquí en la ciudad. Antes quiero decir que también estamos regalando el libro de Un artista del mundo flotante de Kazuo Ishiguro, y que es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. Les estamos preguntando a ustedes si ya han leído a Kazuo Ishiguro, y todas las personas que nos han escrito, o sea, si no han leído a Kazuo Ishiguro, así que esta es una buena oportunidad para entrar a él. Jesús Barbosa, por ejemplo, dice: la verdad no conozco al autor, pero a otros como Yukio Mishima o Yasunari Kawabata sí que los conozco y comulgo mucho con esas visiones introspectivas japonesas sobre la vida, así que si no es mucha molestia, apúntenme para el sorteo, por favor, saludos. Y bueno, hay que decir que Kazuo Ishiguro es, sus padres son japoneses, él nació en Japón, pero toda su vida literaria y toda su educación la llevó a cabo en Reino Unido. Por eso ayer que el comité del Premio Nobel anunciaba al autor, anunciaba a un autor británico como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. Y también a propósito del Premio Nobel de la Paz, el ICAN, que es este organismo de prevención, bueno, del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, Durruti Dalma Martínez nos escribe y nos manda la parte de la biografía de Alfonso García Robles. Alfonso García Robles fue ganador del premio también Nobel de la Paz cuando él era secretario de Asuntos Exteriores de las Naciones Unidas en la cuestión del desarme, y él estaba en el campo de el control de armas y el desarme también. Así que, pues bueno, nos manda este detalle, digamos, nos manda no es el mío, yo creo que es el tuyo. nos manda este dato también, Alba Mairdal y también Alfonso García Robles en el año de 1982, y continúa este tema de el desarme, que haya un control de armas, etcétera. Y pues bueno, ahora el año 2017 también está premiando a quienes están trabajando en la prohibición de las armas nucleares en el mundo. Comuníquense con nosotros, arroba Radio 6 Grados en Twitter, 6 Grados Separación Radio en Facebook, 3134-2222, extensiones 2801 a 2803, aquí en vivo en Radio Universidad. Y bueno, Jorge, platicábamos sobre Divercine, este festival de cine para niños que este año cumple 18 años, y de que ustedes traen películas, hacen una curaduría muy especial de propuestas de todo el mundo, y entonces los niños tienen la oportunidad de ver estas historias, pero también de tomar, bueno, más bien de hacer talleres y de conversar lo que vieron en pantalla.
Sí, siempre hacemos esa retroalimentación, ¿no? Sobre los que están viendo los niños, su opinión, su punto de vista sobre el tema, en específico de algún corto, ¿no? Uh-huh. Siempre lo hacemos con la intención de que también el niño aprenda a ser crítico, ¿no? Frente a lo que ve. O sea, trabajamos con niños de 3 años hasta para en adelante, ¿no? Y realmente es muy, muy interesante la respuesta de los más pequeñitos. Siempre me ha gustado esa parte de cómo responden los más pequeñitos, cuando les llevas a un espacio, sí, una pantalla con el proyector, muchas veces es su primera vez que van al cine, ¿no? El trabajo de formación audio, en la parte de la fabricación audiovisual, la queremos trabajar sobre todo porque queremos que utilicen estos medios, estas herramientas tan importantes para su propio desarrollo, no, para su beneficio. Hay trabajos, por ejemplo, como este de Fuera de mi Target, que tiene, ajá, que ver mucho con la parte del trabajo preescolar, y es una serie que en cada episodio aborda un tema relacionado con cómo funcionan las cosas, ¿no? Y al final los niños desarman todo lo que se encuentra, lavadoras, licuadoras, aparatos electrónicos, y al final la evidencia es cómo los niños trabajan juntos, cómo se comunican, cómo estructuran la parte del conocimiento entre ellos, ¿no? Que es, uh-huh, lo que creo que debemos de hacer, ¿no?
Jorge, ¿qué podemos ver en Divercine? Porque por un lado hay cortos, por otro lado, están los largos, pero luego hay ficción, o sea, bueno, más bien hay animación, y luego están otros que pueden, sí, ser series. Sí. ¿Qué podemos ver?
Divercine está estructurado en segmentos. Para los más pequeñitos hay un segmento de 3, 4 hasta 6, 7 cortos, con una duración de 40 minutos ese segmento. Y luego viene para los más grandecitos un segmento de 50, 60 minutos, y también en los largometrajes para los más grandes, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay una variación en la cuestión de la estructura, ¿no? Y en cómo van los temas relacionados unos con otros, ¿no? creo que si van, se dan una vuelta a Ibercine, no se van a arrepentir de toda la riqueza audiovisual que estamos trayendo, y sobre todo porque los temas también son muy diversos. Uh-huh. Y además, imagínate qué importante es la curaduría de todos estos materiales, de que llegan 800 trabajos a Ibercine. Y hace selección, y quedan muchos fuera, pero es que te duele dejarlos afuera.
¿Cómo decides, dejarlos fuera?
Pero la gente que hace esta selección, es gente que tiene toda una trayectoria dentro del trabajo uh-huh. con niños. Hay psicólogos, hay pedagogos, hay gente que tiene toda una formación audiovisual, una formación académica de trabajo con niños.
Y también mencionabas que en esta selección también hay niños involucrados en la producción.
Sí, hay trabajos hechos por niños, tanto en el guión como en la realización. Y también hay trabajos de gente que ya tiene largo tiempo en la producción audiovisual, y las técnicas son maravillosas.
Tendremos que darnos una vuelta. El maestro Fernando García, de la Escuela Juan A. Mateos, pregunta que si este año habrá algún tipo de apoyo a las escuelas para que asistan a las funciones los niños. ¿Cómo estamos en el asunto de las
escuelas? Sí, fíjate, anteriormente lo hacíamos de conseguir camiones, pero pues no tenemos presupuesto para hacerlo. Pero muchas escuelas nos han estado hablando para ver si podemos llevar Ibercine a las escuelas. A mí me encantaría. Voy a hacer una propuesta para que se pueda financiar, porque yo tengo que pagar los derechos de exhibición de estos materiales. Entonces, hay una maleta que se llama la maleta Ibercine, con la que puedo trabajar y llevar una selección de, no de lo mejor, sino de lo que podría ser más variadito en cuestión de programación.
Oye, Jorge, pero esta, por ejemplo, esta primaria que quiere ir, ¿cuál sería su alternativa de poder ir?
Sí, pues mira, este año vamos a estar en los centros de desarrollo comunitario, en el 26, en el 5, en el 25, en el 4, en el 2, en el 18, en el 22 del DIF, y en el Centro Cultural de La Ferro, en el Centro Cultural Atlas. El Centro de Desarrollo Comunitario número 26 está en la colonia Miravalle, hay otro en la colonia San Isidro, otro en las Jardines del Sur, otro en la colonia San Martín, y bueno, los dos centros culturales, la de La Ferro, que está en la Ferrocarril, el Centro Cultural Atlas, que está en la colonia Atlas, pero también está en la colonia Santa Eduviges, en la colonia El Porvenir, y en la Capilla de Jesús.
También tenemos una llamada, es Isela Robledo, es una pregunta muy interesante. ¿A partir de qué edad es adecuado entrar al cine?
A partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque a un niño pequeñito lo máximo que lo puedes tener sentadito y atento son 45 minutos y metiéndole comerciales, lo que hace la televisión. Pero aquí, en lugar de comerciales, son cortos distintos. Entonces, el niño termina de ver una cosa de 3 minutos, y luego viene un trabajo de 2, y luego una de 1, y así variadito, ¿no? Con eso los puedes mantener sentaditos, ¿no? Por eso trabajamos en la mañana en los centros de desarrollo comunitario, están a un lado o ahí mismo los preescolares. Entonces no necesitamos jalar un público porque ya ellos ya están interesados en asistir.
Oye, Jorge, aquí están escribiendo, dice, saludos al señor Triana, viva la rocola. Y aquí es la identidad secreta de Jorge, es la rocola, también hace Ibercine.
Y los fines de semana doy catecismo.
Qué bien. Oye, platícanos rápidamente de lo de la actividad de la Minerva. Sí, está. No está relacionado contigo, Jorge. Ah, perdón.
Es parte
del festival Sucede.
Sí, pero está bien interesante. Veo los globos están maravillosos. Yo voy a llevar a mi hija a que vea la inauguración.
Ponemos más información en nuestras redes sociales porque también va a haber cierre de avenidas, también para que vayan previendo esto. Y bueno, pues parece que va a ser en grande esta exhibición. Por lo pronto, Ibercine es del 10 al 18 de octubre. Son 8 días de mucho cine para niños. Así que, pues, invítanos, dinos dónde podemos conseguir más información y todo, por favor.
La información en los centros de desarrollo comunitario, de hecho, entre el día de hoy y mañana voy a llevar la información. Pero les voy a dar un correo porque en las redes no me han funcionado como quisiera, porque la gente de repente me vuelve a preguntar lo que ya está puesto en las redes. Entonces les voy a dar un correo electrónico que está muy sencillo, es jorge13ana@hotmail.com o también jorge13ana@gmail.com, o si no, en la página del Festival Sucede, ahí también pueden ver los centros de desarrollo comunitario donde se va a llevar a cabo este festival. Y lo que sí les puedo mandar por correo es el catálogo, que está en digital, y también la programación de todos los centros, jorge13ana@hotmail y gmail.
Felicidades, Jorge, por estos 18 años, y por este esfuerzo que has hecho.
Esperemos que cumplamos hasta 50.
Y 60. Que lleguen todos los apoyos, sí. Por favor.
Sí, el año que entra estamos ahí trabajando la parte de apoyos de particulares para poder desarrollar este festival con más ganas.
Jorge, pues un número, por favor, del 1 al 42 antes de irnos. ¿Cuál
el
te gusta?
El 41, no le tengo miedo.
Anda, pues. Alejandra Matías Robledo se lleva este libro de Kazuo Ishiguro, un artista del mundo flotante.
¿Dos veces un número del 1 al 3?
El 2 y el 3.
Ok, para Norma se lleva a Aurora Tobar, se va al Met, y bueno, a la proyección del Met, y dos, ¿verdad? Dijiste, Iván Castro se lleva los boletos de Rock and Roll, que es esta función del próximo domingo a las 6 de la tarde. Entonces vengan aquí a Radio Universidad de Guadalajara, estamos en Ignacio Jacobo 29.
Muchísimas gracias, Jorge Triana, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Ileana Kazuro, maravilloso.
Ah, bueno, luego nos platicas un poco más. Nosotros nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo para todos.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.